Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene más de 100 años produciendo bienes terapéuticos para los mexicanos.
¡Qué fascinante! Misterioso y enigmático es el órgano más importante de nuestro organismo, el que se encuentra protegido por una envolvente rígida casi impenetrable. Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod, su anfitrión en el podcast Código F de la Canifarma, y les doy la bienvenida a la emisión 89, en un programa en el que contamos con la presencia experta de la neuróloga Blanca de la Barrera Marqui, la que nos hablará no solamente de este órgano que conoce a la perfección, sino que la fascina y la apasiona. Si nos siguen en este podcast, seguramente recordarán a la doctora de la Barrera Marqui, ya que con ella hicimos hace poco un programa súper interesante sobre la enfermedad lateral amiotrófica, ELA, que pueden encontrar en la plataforma de códigof.mx o en Spotify. Antes de empezar, les comparto una estupenda frase del escritor norteamericano Tom Robbins que dice: "Nuestra aventura humana más grande es la evolución de la conciencia. Estamos en esta vida para engrandecer el alma, liberar el espíritu y encender el cerebro". ¿Qué tal? Fabulosa, ¿verdad? Lo cierto es que todo intento por alargar el prolegómeno sería estéril. Vamos a la charla. Hola Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como se nos prometimos, ya estamos con la neuróloga Blanca de la Barrera Marqui para hablar con motivo del Día Mundial del Cerebro, pues de este órgano tan fantástico. Y ella es no solamente una especialista, sino una apasionada. Así que platícanos, ¿qué es el cerebro?
El cerebro es el órgano más valioso que tienes. Por eso está metido en una caja. Si tú ves la posición de los diferentes órganos, por ejemplo, el corazón y los pulmones, como necesitan movimiento, están en una jaula, y ves que el tórax tiene forma de jaula. Y el cerebro está, como es el órgano más valioso que tienes, está metido en una caja que es bastante dura, es difícil de romper, o tiene que ser un golpe muy fuerte para romper, porque arriba en el cráneo ahí tiene como 2 o 3 centímetros de hueso macizo, entonces es difícil romperla. Ahora, ¿por qué está ahí? Hasta arriba. Y está metido en una caja. Todo nuestro cuerpo humano tiene una razón de ser. Entonces, ¿por qué está allí? ¿Por qué está en una caja? ¿Y por qué lo que está hasta arriba, que es donde tenemos la frente, son los lóbulos frontales, que son con los que somos humanos, que nos da juicio, que nos da la capacidad de tomar decisiones, de proyectar hacia el futuro? Con ese hablamos, con ese oímos, ahí están todas las entradas para hablar y para responder. Y más atrás está, del lado derecho, no, del lado izquierdo, está la capacidad de leer, escribir y y hacer cálculos matemáticos. Pero tiene muchas, muchas funciones. Todas las funciones hasta las que más me dirás, ¿eso es una función? Sí, eso es una función. Por ejemplo, si tú, que hay gentes que no le entienden el sentimiento con el que le están hablando. Así o es. Que no le hablan con sentimiento, ¿no? Eso se llama prosodia. Y hay gente que no lo puede manifestar y hay gente que no lo entiende. Entonces, eso es una función del cerebro. Proyectar el sentimiento hacia la palabra y escucharlo con el mismo sentimiento que la persona lo está diciendo. Y si tienes la ventaja de poder hacerlo, bueno, entonces eres una persona muy sensible. Pero eso es muy bueno, porque esas son las personas que son, pues son buenas, son consideradas, son de veras les puedes creer todo lo que te digan. En cambio, hay gente, y esa es una cosa en la que nosotros nos fijamos para ver si, porque tenemos que localizar el daño, porque si no, no sabemos qué tiene el paciente. El cerebro está organizado de manera que de un centímetro a otro es diferente. Entonces, se ve así todo igual y tiene surcos en donde está lleno de neuronas, tiene como 10 millones de neuronas. Y empezamos a perder las neuronas cuando tenemos 25 años y de ahí para adelante. Y ahora, como ya vivimos más años, el problema es que estamos perdiendo neuronas, entonces por eso vemos más casos de demencia, porque ahora vivimos más. Y entonces estamos tratando de encontrar una forma de prolongar la vida del cerebro y prolongar la calidad de vida en el viejo, en el anciano. ¿Qué más te puedo decir?
Oye, ya mencionaste qué funciones cumple o abarca el lado izquierdo del cerebro. ¿Y bueno, cuáles son las que abarca el lado derecho?
El lado izquierdo es el matemático, el que piensa, el que puede escribir, el que puede leer, y el lado derecho es el que siente, es el que tiene la misma, que tiene el amor por, ¿qué te diré?, por la pintura, que escucha la música y el sentimiento de la música, o el no sentimientos así de sentimientos altos, como por ejemplo el amor a la patria, o sentimientos que nos hacen diferentes a todos. La conciencia podría ser, ¿no? Okay. Cuando pensamos con los dos cerebros, y entonces sabemos cuál es el sentimiento de eso. Hay cosas que no queremos pensar en ellas porque nos hacen sufrir. Pero si nada más es esto, por ejemplo, hablamos del terremoto, pues nada más fue el terremoto, que pues sí, pues se cayeron muchas gentes, pues sí, pero te duele mucho que se haya muerto tanta gente. Entonces, y eso lo manifiestas y eso la otra persona lo entiende. Es difícil de entender el concepto.
Pero dijiste algo importante. Cuando pensamos, siempre pensamos como integralmente con el cerebro. Usamos todo el cerebro, claro, de alguna manera.
Claro, todo el cerebro. El 100% del cerebro. Se usa eso que dicen que nada más el 10% del cerebro usan. No, usamos el 100% de nuestro cerebro. El 100%.
No, yo conozco algunas personas que sí creo que usan el 10%. Perdón que te rebata siendo tú un especialista, pero hoy yo he tratado con algunas gentes que dices, bueno, es más, que el 10% me parece demasiado. Pero bueno, tú dices que usamos el 100% y tú eres la especialista.
Lo que pasa es que no hay cosas que no comprenden. Mira, mi esposo, él es biofísico. Entonces, los números, las matemáticas, pero nos pasó una cosa. Se murió mi mamá y yo estuve llorando como 5 meses. Y se murió su mamá y él no cambió. No es que sea muy fuerte. Yo le dije, no es que a ti no te importa. Pero bueno, no vivíamos con ella, ella vivía hasta Perú. Pero yo sí sé, porque lo conozco, que sí le duele. Pero si tú no lo conoces, no te das cuenta que le duele o no, que se haya muerto su mamá.
Pero eso es porque no lo externa.
No lo externa. Okay. No, es muy difícil para él expresarlo.
Okay. Oye, y ya dijiste algo importante. A partir de los 25 años empezamos a perder o empiezan a morir neuronas y ese proceso no se detiene. O o no se ha conseguido detener, va incrementándose, no. Y dijiste que es una de las causas o más importante para las demencias asociadas con la edad.
Claro, claro, porque estás, sí, pero si tú te fijas, hasta antes de los 25 años nos dedicamos a aprender, es cuando vamos a la escuela, pero nos dedicamos a aprender, y después de los 25 años, pues es una edad razonable. Entonces, aprendemos a aplicar los conocimientos que adquirimos en los primeros 25 años de nuestra vida con las decisiones que tomamos. La inteligencia se define como la capacidad de resolver problemas. Entonces, si tú me dices, no, pues es una persona que tiene, que sí fue a la escuela y sí tiene mucha, quién sabe si sea inteligente o no, porque hay cosas que no las capta. Pero lo que pasa es que, o parece tonto, lo que pasa es que sí las entiende, pero no, sí las escucha, pero no les da el significado que debe, o no tiene una analogía o algo que le haya parecido a él para saber qué se siente. Entonces, eso es mucho, por ejemplo, entre los médicos decimos que no es lo mismo, y los pacientes también te lo dicen, no es lo mismo un doctor que una doctora. Y muchos pacientes prefieren una mujer de doctor, porque saben que la doctora te va a escuchar, te va a consolar, te va a comprender. Y los doctores hombres no tienen tiempo. O sea, ellos, ¿qué me dice? No, pues que me duele la cabeza. Ah, bueno, aquí está esto y ya. Y en cambio la doctora te va a decir, pues me duele la cabeza. Ah, ¿por qué será? A ver, ¿cómo son los síntomas? Como cuando le da el dolor de cabeza, si le da como siente que le pulsa y le da náuseas o vómito y le molesta la luz. Sí, pues tiene usted una migraña. Entonces le da medicina especial para las migrañas. No digo que los hombres médicos no sean buenos. Yo conozco muchos maestros míos eran excelentes médicos porque tenían esa consideración, porque tenían esa empatía. Pero hay otros que dejan mucho que desear, los pobres.
Mira, estás hablando de un concepto que es bien importante, que es la capacidad de escucha, ¿no? De escucha uh-huh. consciente. Y eso uh-huh. es algo que lo he oído hablar de muchos terapeutas, que gran parte de la terapia, de la psicoterapia en este caso, es uh-huh. consiste en que la gente hable y alguien los escuche con atención.
Con compasión.
Con atención, con compasión y con empatía, uh-huh. ¿no?
Así es.
Que sientan que hay esa cercanía. En el programa que hicimos sobre la ELA, tú hablabas uh-huh. de esa, también hablaste de la importancia de esa cercanía. Ahora, todas esas emociones se dan en el cerebro, Blanca.
Sí, sí. Hay gentes que tienen más, hay gentes que tienen menos, pero sí funciona. Sí funciona. Y tienen la capacidad de entenderlo, pero no pueden expresarlo por muchas cosas. Porque a ustedes les enseñaron que los niños hombres no lloran, los niños hombres no se quejan. Los niños son muy machos y no es eso.
Sí, lo que ha acarreado también otros problemas, pero digo que no son tema de este programa. Ahora dime, me encanta cómo lo definiste, es tan importante, el órgano más importante que está encerrado en una caja prácticamente uh-huh. inaccesible. Y digo prácticamente porque ya hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, las nanopartículas de la contaminación ya llegan al cerebro, ¿no?
Tienen microplásticos.
Y microplásticos, uh-huh. algo que se uh-huh. pensaba hace tiempo que era imposible atravesar esa barrera, ya no lo es. Ahora dime, no. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que padece nuestro cerebro?
En primer lugar son las cefaleas. los dolores de cabeza, y de esos hay como 20 tipos diferentes. Las epilepsias, que también hay como 20 tipos diferentes. Las enfermedades neurodegenerativas, como son Parkinson, Alzheimer's y otras muchas. Las enfermedades neuromusculares, como son las neuropatías y las enfermedades de los músculos. También hay enfermedades que parecería que la persona es retrasado mental. Por ejemplo, hay pacientes que tienen autismo o que tienen parálisis cerebral, uh-huh, y no pueden caminar o no tienen alguna otra función, pero su cerebro funciona normalmente.
¿Es un problema de comunicación del cerebro con el resto del cuerpo?
Así es, así es. O es de desarrollo, porque no se desarrolló bien, pero desde que estaban en su mamá, en el útero. Y hay cosas, es que hay tantas, los seres humanos somos tan frágiles, hay tantas cosas que nos pueden afectar. Y que, por ejemplo, a las mamás que les puede afectar que les den determinadas medicinas sin que sepan. Por ejemplo, sobre todo en nuestras primeras semanas del embarazo, que les dan medicina que no se debe dar porque causa malformaciones congénitas. Es bien importante eso. O no comen bien, o no toman ácido fólico. Y entonces los niños tienen problemas cerebrales o de labio leporino, que tienen el maxilar así partido en dos en la boca. Es por falta de ácido fólico, no lo toman. Por eso los médicos, en cuanto ya saben que estás embarazada, te prohíben un montón de cosas. No debes de, si quieres tomar analgésico, lo único que puedes tomar es acetaminofén. No puedes tomar otra cosa porque las aspirinas hacen daño en el embarazo y como el naproxen también puede ser de daño al embarazo o al niño, okay, al bebé.
Uh-huh. Ahora, ¿qué tanto hablas? Bueno, me sonó que hay un cúmulo importante de enfermedades potenciales que afecten al cerebro.
Sí.
¿Y ustedes los neurólogos saben cómo tratarlas?
Sí, la mayoría. No que tengan tratamiento, pero podemos tratar los síntomas.
Ok.
Muchas no podemos tratarlas. Muchas podemos tratarlas y muchas nada más las controlamos con síntomas.
Ok.
Controlar los síntomas. Es como el Parkinson, por ejemplo. Al Parkinson le damos medicina para que no tiemble, pero en realidad no tenemos una curación para el Parkinson.
Ahora, dime,
eso ya va a estar más difícil.
Sí, no imposible, ¿no? En algún momento se podrá.
No.
Ahora, sé o entiendo que, por ejemplo, intervenir un cerebro, vamos a pensar que hay un coágulo o que hay un tumor, intervenir el cerebro sin afectar alguna función es muy difícil. No quiero decir imposible.
Tienes que tener mucho cuidado. Sí, para eso se hacen mapeos cerebrales y los hacemos con electrodiagnóstico. Entonces, porque si tienes una lesión, lo más probable es que tengas convulsiones. Entonces, con la electromiografía las podemos localizar el... Podemos localizar el tamaño de la lesión y qué está afectando y qué es desde antes de que se pasa uno mucho tiempo en el diagnóstico, porque tiene uno que hacer estudios clínicos, radiográficos con resonancia magnética y electrofisiológicos con la electromiografía. Y los vemos podemos ver la lesión en las resonancias magnéticas. Y ahora con las impresoras de tres dimensiones se puede exactamente imprimir el cómo está el cerebro con una resonancia magnética, se imprime cómo está el cerebro, en dónde está el tumor, cómo se puede. Entonces entran los neurocirujanos y también duran mucho, las neurocirugías duran mucho tiempo. Y pues es peligroso, el cerebro no duele, pero la piel y romper el hueso duele mucho. Entonces se tiene que hacer con una sedación. Y después ya vas entrando y vas viendo el cerebro en dónde está y el tumor en dónde está, y vas delineando los límites y lo vas separando con agua. Con agua se separa, no le metas la manita. Ah, nada más con...
¿Ni un bisturí? O sea.
No, porque piensa que le estás quitando una función.
Yo he visto videos donde se opera una persona o interviene en el cerebro por algo y la persona está despierta.
Sí.
Es porque sí. Están verificando que no provoquen un daño, o por qué por lo hacen.
Eso. Por eso lo separan con agua, lo disecan con agua. Porque no, ¿cómo le vas a poner una? No le metes el bisturí para nada.
Ok.
Para nada.
Perdón.
Sí. No, eso es así como una, ¿cómo se llama? Un sacrilegio. ¿Cómo le vas a meter el cuchillo ni que 8/4?
Ok. Uh-huh. Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Ahora, ¿y esto de que los operan conscientes y les van hablando y eso es cierto?
Sí, eso es cierto. Hay una operación que hacen, que meten unos electrodos a los ganglios de la base en el cerebro, muy profundo en el cerebro, para disminuir los síntomas de Parkinson u otros temblores. Y lo hacen con el paciente despierto para que vayas viendo si se le va quitando el temblor o no.
Okay.
Y ya llega un momento en que ya está bien, entonces ya le pones un electrodo y con ese electrodo que se conecta a tu cerebro y se conecta por Wi-Fi con un teléfono, vas modulando la función. A veces se tardan 18 horas en esas cirugías.
¡Qué barbaridad!
Sí. Sí.
O sea, los que intervienen, los cirujanos, los neurólogos que hacen cirugías y su equipo, pero sí, pero son unos atletas.
Trabajamos juntos.
Okay.
Pues sí, pero pues, ¿qué? Trabajamos juntos, neurólogos y neurocirujanos trabajamos juntos.
Ok.
Porque nosotros les conseguimos los tumores y ellos nos mandan a los que tienen epilepsia, entonces...
Es un intercambio profesional.
Sí. Siempre estamos en los mismos, por ejemplo, en los hospitales, siempre estamos en los mismos pisos.
Okay.
Está neurología y está neurocirugía, juntos. Siempre estamos juntos.
Hace rato que te mencioné, te pregunté sobre las enfermedades más comunes del cerebro. En primer lugar pusiste las cefaleas, es lo más frecuente.
Eso es lo más frecuente. El 80% de la población mundial tiene dolor de cabeza, y los que dicen que no tienen dolor de cabeza es que no quieren decir que tienen dolor de cabeza, porque sí tienen dolor de cabeza, sí les duele la cabeza en algún momento. Si te duele la cabeza, con que si te da un catarro, si estás constipado, si estás mal del estómago, si estás mareado, si estás de todo te duele la cabeza, entonces okay. Pero por eso, o sea, si es un dolor de cabeza que es síntoma de otra enfermedad, entonces el médico familiar lo resuelve. Pero si es un dolor de cabeza que es muy seguido y además tiene otras cosas, entonces tiene sobre todo náusea y vómito, entonces ya me los mandan a mí, o que no se les quite el dolor de cabeza. Cuando estaba trabajando en una ciudad muy pequeña en Iowa, en el estado de Iowa, que se llama Carroll, y era un hospital rural, pero a mí me gusta, eso es lo que me gusta hacer, trabajar con población rural. Cuando llegué, lo único que tenía era dolores de cabeza que no podían resolverse. Después de 3 años, le digo a mi enfermera, oye, ¿y dónde están los dolores de cabeza? Ya no hay. Dice, ya los curaste todos. Entonces,
ya no hay pacientes con dolores de cabeza.
No, ya los curé todos. O les enseñé a los médicos familiares cómo curarlos.
Oye, ¿y hay algunas recomendaciones que puedas darnos para cuidar al cerebro?
No se peguen en la cabeza.
Ok.
Eso es muy importante.
Parece
mentira, pero los boxeadores desarrollan una cosa que se llama encefalopatía postraumática, y se queda como, les puede dar como Parkinson, o se quedan dementes, como por ejemplo Cassius Clay. Entonces, él tenía una encefalopatía estática. Entonces, si le pegas por todos lados, el cerebro está lleno de funciones por todos lados, entonces te va a afectar algo. Los golpes en la cabeza son malos. Te va a doler la cabeza como un mes, pero tienes que tener cuidado.
Ese daño que mencionaste, por ejemplo, de los boxeadores, ¿es lo mismo que les ocurre o le ha ocurrido a muchos jugadores de fútbol americano?
Sí, claro. Ándale, así es lo mismo. Y como empezaron a ver que era más frecuente, nosotros dijimos, pues sí, esa es una encefalopatía estática. Entonces empezamos a hacer la clasificación y la causa de esas cosas, y ahora damos consejos cuando se pegan en la cabeza, o sea, nos piden consulta para que acolchonen más, por ejemplo, los cascos, o para que ya no sigan jugando. Yo saqué de trabajar a varias gentes porque sé que tuvieron una concusión, entonces sí se lastimaron, ¿no? Entonces, ¿qué quiero? Que se mueran dementes jóvenes y dementes, no, esa no es calidad de vida. Entonces, se les recomienda que tengan cuidado con eso.
O sea, los golpes en la cabeza, ya lo dijiste, no. Es, digamos, la primera recomendación, porque es, si entiendo bien, la más dañina, sobre todo los golpes repetitivos, ¿no? Uh-huh. Como tú dices, boxeadores, jugadores de fútbol americano, tal vez los jugadores de hockey, que es muy
y
violento.
Y también los jugadores de fútbol, soccer.
Ah, ok.
También les puede pasar.
Es menos frecuente, me da la sensación, no tengo el dato.
Pero sí se llevan, no he visto ninguno, porque acá no hay fútbol, soccer, pero sí se llevan sus golpes. O por ejemplo, una vez tuve un paciente que él lo que hacía era luchas grecorromanas, uh-huh. Y lo pusieron, estuvo con 3 contusiones y le dije, ya no puedes jugar. Me dice, ¿y qué voy a hacer? Y le digo, ¿no te gusta el golf? Me dijo, no, me gusta las luchas grecolatinas o el fútbol, los deportes de contacto.
Okay.
Dije, no, deportes de contacto para ti, se acabaron.
Olvídalo. Oye, uh-huh. Estamos a punto de terminar el programa. ¿Hay algo que tú quisieras comentarle a los podescuchas antes de que cerremos?
Cuídense el cerebro. Okay. Suficiente oxígeno, no se peguen. Y si tienen dolor de cabeza, vayan a... Siempre repórtenlo, porque puede ser una indicación de algo maligno. El cerebro, miren, se puede trasplantar un brazo, el corazón, los pulmones, los riñones, lo que quieran, pero no el cerebro. Okay. El cerebro nada más tienes uno, y si se echa a perder, pues,
bye.
Pues ya no se puede reparar.
Pues sí. Bye. Uh-huh. Ahora, entonces, tú, cuando hablamos, nada más digo, es como interrumpir el cierre, pero dijiste que el cerebro no duele. Cuando no tienes dolores de cabeza, es...
Son no las es que meninges o son, okay, es otro mecanismo.
No las neuronas.
No, si tocas el cerebro, no lo duele, no duele, ni le duele nada. Si lo tocas. Pero si tocas las meninges, sí te va a doler. Okay. Como eso sí te va a doler.
Entonces, como mensaje final, uno, por favor, cuidémonos el cerebro. Ajá, evitemos los golpes de cualquier tipo, y me imagino también, pues digo, ya hablamos hace rato de microplásticos y niveles y nanopartículas, pues tratar de estar expuesto lo menos posible a fuentes de contaminación, me imagino.
Claro, usar cristal en lugar de plástico, para los vasos en la casa, por ejemplo.
Ok. Y no calentar, alguna vez me lo dijo una investigadora que tenía que ver con contaminación, no calentar en los recipientes de plástico la comida en el microondas, por ejemplo. Porque se transfiere.
Sí.
¿No? O sea, realmente es cuidarnos mucho. Y tú dijiste algo importante. Si tienes un dolor de cabeza que no tiene un origen conocido, que es repetitivo, vete al médico. Eso puede ser la señal de algo más serio.
¿Qué te diré? El 40% de la población que va al neurólogo es porque tiene un dolor de cabeza.
Okay.
Y ya el 20% es epilepsia, el otro 20% es ¿cómo se llama? Enfermedades neurodegenerativas, y el otro 20% ya son cosas más raras, ¿no? Como tumores o enfermedades hereditarias, degenerativas también.
Okay.
So, lo más importante son las cefaleas, los dolores de cabeza.
Los más importantes y lo más frecuente también.
Blanca,
sí. Pues te agradezco mucho, como lo hice en el programa anterior que hicimos tan bueno sobre la ELA, que me encantó. Muchas gracias por compartir tus conocimientos, tu calidez y tu humor también.
Bueno, pues muchas gracias.
Me quedo.
Saludos a todos.
Claro, me quedo con el regaño del bisturí.
Ay, no, es bisturí. No.
Ya sé que si un día alguien dice del bisturí, voy a hacerle una mala cara para que vea que eso ni se le debería de ocurrir. Pues muchas gracias de nuevo, que estés muy bien.
Pues,
hasta luego.
Ándale, sí, bye.
Me encantó conversar con la oncóloga de la Barrera Marquis sobre este insustituible, complejo y sorprendente órgano que rige nuestros pensamientos, funciones, acciones y emociones. Deseo que, como lo fue para mí, la charla les haya sido de interés y utilidad, agradeciéndoles, en nombre de todos los que colaboramos en la producción del podcast de Código F, su escucha consciente, así como sus comentarios, sugerencias y valiosas recomendaciones para llegar cada vez a más personas. Les mando un afectuoso abrazo. Nos oímos el próximo lunes, en el que hablaremos con el infectólogo Edgar Pérez Barragán sobre las hepatitis, un tema muy interesante y también muy importante. Hasta luego.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.